Muy buenos días.
Quiero saber qué para ti qué es lo más importante de este año, porque las palabras que estaban finalizando, o que estaban finalistas para ver cuáles eran las palabras, eran Dana y Walk, y han decidido que sea Dana la palabra. Pero también el movimiento Walk creo que ha sido su año, ¿no?
Bueno, yo creo que el movimiento Walk realmente el año fue el año pasado. Es verdad que desde este año he seguido hablando de él, pero yo creo que donde tuvo más fuerza fue el año pasado. Y de luego para mí, como palabra importante, creo que es Dana, entre otras cosas porque la tragedia de luego nos ha golpeado a todos y he visto claramente la incapacidad de algunos de nuestros políticos, por no decir de la gran mayoría.
Llevamos para dos meses y seguimos teniendo déficit de atención, ¿eh?
Sí, sí. Y si uno pregunta a gente que vive allí en Catarroja, en Paiporta, en cualquier zona, cualquiera de los 64 pueblos que fueron afectados por la Dana, de hecho tenemos familiares, no directos, sino de amigos nuestros de aquí de Gran Canaria, el suizo vive allí en Catarroja. Igual, o sea, básicamente el estado dos meses después es poco mejor, es decir, han limpiado un poco las calles, pero sigue habiendo cientos, miles de toneladas de desechos, de coches, de lodo, de barro, viven todavía en una situación caótica y algunos estiman que va a tardar por lo menos entre 4 y 5 meses en volver a cierta normalidad, por lo cual me parece increíble para un país como España, que se supone que es un país puntero del primer mundo, perteneciente a la OCDE, no tiene mucho sentido que ante una catástrofe no hayamos dado la respuesta que se espera de un país como España de manera unitaria. Y luego cuando se habla de solidaridad, que a algunos se les llena la boca cuando se ven estas cosas, pues parece que la solidaridad solo queda en las personas, pero las instituciones desde luego no han dado la talla.
Está demostrándose que este país no es un país fallido, pero que el Estado de las autonomías no ayuda a atender las necesidades de los habitantes de esas comunidades autónomas, ¿no? Sino que a lo mejor es un poquito hasta lo contrario, que entorpece la reacción de la gente.
Diego, perdón, es un tema de la política. Esto se llama contrafactual. Lo que voy a hacer ahora es el tema contrafactual en economía, que es básicamente intentar comprobar una tesis si hubiese sucedido cambiando algún elemento, ¿no? Es como la ciencia ficción. Pero ¿alguien cree realmente que si quien gobernase en la Comunidad Valenciana hubiese sido el mismo partido que gobierna en la política nacional, y me da igual si fuese el PP que gobernase en política nacional, creo que hubiese pasado lo mismo, hubiese habido el mismo nivel de incoherencia, de descoordinación, de falta de recursos? Lo que es increíble es que la política esté por delante de todo, que el partidismo político y la ventaja política esté por delante de todo. Es una vergüenza, una vergüenza. Y aquí sí que me gustaría, pues eso, defender lo que defiende Arturo Pérez Reverte en innumerables ocasiones, y es que podemos tener Arturo Pérez Reverte y Platón en su República, la famosa analogía de la nave. Yo cuando estoy en una tormenta, quiero que el capitán de la nave sea una persona que tenga experiencia, que sepa gestionar, que sepa cómo sacarnos de la tormenta, sacarnos del problema, y eso solo se puede hacer con técnicos cualificados y no de puesta a dedo por políticos. Evidentemente la política es necesaria, sí. La capacidad del pueblo de decidir a sus decisores y los que tienen que tomar las primeras decisiones y estructurar y poner las prioridades políticas encima de la mesa es fundamental, eso es la democracia, sí. Ahora bien, lo que sí le pido a los políticos es que cuando elijan colaboradores sean gente de máximo nivel, que sepan claramente cuáles son sus responsabilidades y cuáles son sus herramientas y cuáles son sus instrumentos para sacarnos de la tormenta. Y en este caso, desde luego, con la Dana, los que estaban al mando no eran los más adecuados. Era como si tuviese un mono con una ballesta al mando de la nave.
Pues tenemos que hablar hoy de las reacciones a la rueda de prensa en el Congreso de los Diputados al señor Ábalos, gracias a ser un aforado, gracias a que Sánchez lo pusiera en las listas. Tuvo ese escenario donde una vez más demostraron sus capacidades, ¿no? Ábalos y los periodistas. Los periodistas preguntando por una cosa y Ábalos diciendo lo contrario, y Ábalos molesto, porque dice, ¿no se están enterando que la UCO es corrupta porque me investiga irregularmente? Porque soy aforado, porque así me lo merezco. ¿Qué conclusión sacas de lo que se dijo ayer en esa rueda de prensa en el foro del Congreso de los Diputados por una persona que aún sigue aforada y que va a estar aforado a más de un mes porque no lo van a poder desaforar hasta enero, por lo menos hasta que se vote en el Parlamento? ¿Qué conclusiones sacas?
Correcto. De lo que... Pues primero que tenemos a un charlot, es un charlot de tres al cuarto, que ha sido ministro de Fomento de este país, que ha sido el hombre fuerte del Partido Socialista, porque es verdad también que está intentando el Partido Socialista, evidentemente, con todos sus voceros, con todos sus medios, desvirtuar el caso y llamarle caso Coldo, como si fuese un elemento que ha sucedido a espaldas del partido. Pero usted que quien está ahora mismo en condición de exarpido suplicatorio para poder estar imputado y para poder investigar todos sus patrimonios es el que era el secretario de organización, el número dos del Partido Socialista, el hombre de confianza del señor Pedro Sánchez, a la sazón presidente del Gobierno de España. Con lo cual, he sacado de la conclusión de la rueda de prensa de ayer que este señor es un cretino. Es un pero que todavía tenga las santos narices de decir que es que la Guardia Civil es corrupta. Mire usted, corrupto es usted, está demostrado, y el juez lo va a acabar demostrando de todo. ¿Quién tiene santos narices de decir que no sabe por qué un señor que pasaba por allí, un tal Aldama, le pagaba la casa a su amante? Es que, de verdad, insulta la inteligencia hasta del más estúpido. Es una cosa increíble. Escuchar a este señor, o sea, tener el podio que tiene por estar aforado, por haber sido lo que ha sido, es una vergüenza. Se le pone una cara, la cara dura como un zapato, es lo que tiene. Y todavía tener chacrería de decir que no está solo, que esta vez está con un secretario que se llama René. Es una vergüenza. O sea, en fin, cualquier conclusión que se pueda sacar de la red de prensa de ayer, dime, no es del nivel, de si este es el nivel de la política, qué pena. Qué pena que tengamos ese nivel de la política hoy en este país. Y dos, a mí me hubiese gustado, desde luego, evidentemente, como ustedes saben, los periodistas preguntan y los políticos contestan lo que les da la gana. Pero ya que ha tenido los santos narices de aceptar una rueda de prensa con preguntas, yo esperaba más mordiente ayer. O sea, tiene que haber respondido a cosas que le han puesto en el tenerife. Aunque se puede ser enfadado, queda igual. Si quiere hacer lo que está haciendo últimamente, que haga una rueda de prensa sin preguntas.
No, pero es que... Él esperaba que los periodistas entraran en el trapo, es decir, con la que le está cayendo a él, con cuatro imputaciones, con un suplicatorio para meterlo cuatro delitos por delante, le van a decir a los periodistas lo que tiene que preguntar. Y el tipo lo intentó, ¿eh?
Sí, pues está acostumbrado. Hay que recordar que lo que se está viendo hoy en el Congreso de los Diputados es que cuando un periodista hace una pregunta, porque ellos consideran que no es del medio de su ondaje ideológica, pues básicamente tiene el derecho a no contestar. Pues esto ya está institucionalizado. Es una vergüenza. Yo recuerdo perfectamente las ruedas de prensa de antaño, donde los periodistas de cualquier ideología, evidentemente los afines y los no afines, preguntaban y el político contestaba. De mayor o mejor medida, pero por lo menos contestaban. Pero lo que es una vergüenza es que ya se ha institucionalizado que no puedan contestar. Entonces, este señor que está acusado hoy de integración en organización criminal, de tráfico de influencias, de cohecho y de malversación, tiene las altas narices de contestar lo que le da la gana. Y encima enfadarse porque...
Y encima se enfada.
Claro, porque está en su gratitud, al que le den el jaboncito.
Y le llama la atención, dice, parece que a ustedes no les importa lo que yo les estoy contando. Es decir, ustedes insisten en mi imputación y en mi aforamiento. Es decir, ¿no se han dado cuenta que estoy diciendo que la Guardia Civil es corrupta y que Marlaska ha mandado una investigación fraudulenta e ilegal contra mí mientras que eres aforado? Es que el tipo, es que es increíble y no pasa nada. Aquí el PSOE no sale a decir nada.
Ayer el medio fin, el periodístico del Partido Socialista, El País, publicaba que en el teléfono del señor fiscal general del Estado, señor García Ortiz, no había la UCO no había encontrado ningún mensaje comprometedor sobre la pareja de la señora Ayuso. Claro, cuando uno lee el informe de la UCO, lo que dice el informe no es eso. Lo que dice el informe es que se han borrado los mensajes de 8 días.
Muy concretos, además, de unos días muy concretos.
Sí, los días en los que se produjo la filtración. Hay que dejarlo claro. Los días en los que se produjo la filtración se han borrado, por supuesto, de forma voluntaria, del móvil del señor fiscal general del Estado, apareció todos los mensajes. O sea, lo que está diciendo el informe de la UCO es que durante 8 días el fiscal general del Estado ni ha enviado
ni ha recibido
ningún mensaje. Oiga usted, ¿eso se lo cree alguien?
No se lo cree nadie más que Sánchez. Y además dice que es una prueba exculpatoria. Es una prueba exculpatoria. Sí. Hay que pedir disculpas. Es flipante.
Absolutamente. Bueno, pues todavía los medios, evidentemente...
Y recuerda, Saúl, que un fiscal que pasaba por allí cuando la UCO estaba registrando los despachos, declaró de que estaba manipulando
el móvil. Delante de la Guardia Civil.
Delante de la Guardia Civil.
A lo mejor tiene razón el señor Ábalos y la Guardia Civil es corrupta. No digo la Guardia Civil como institución, sino algunos medios afines, evidentemente, al gobierno, que permitieron que el fiscal general del Estado manipulara su móvil durante una intervención. Con lo cual, a lo mejor tiene razón en parte. Lo que pasa es que no con lo que él quiere, con lo que él quería decir, que es que a él le han colocado los problemas. No, bien, usted es presunto de momento, pero de luego las indiciarias son muy claras, perteneciente a una organización criminal que se dedicaba, evidentemente, mediante el tráfico de influencias y el conseguir cohecho y malversación. Eso es lo que usted está dentro y tendrá que respuesta. Pero insisto, lo que es muy poco edificante para lo que estamos viendo de forma como espectadores interesados es cómo están las instituciones del Estado. Hay que recordar que la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado son dos instituciones fundamentales en el Estado de Derecho. Y que hoy, como bien ha dicho el presidente del Gobierno, están bajo su mando. Y lo que estamos viendo es la utilización de las instituciones del Estado en contra de un adversario político utilizando a personas de su familia. Esto solo se puede ver en la Corea del Norte, en Venezuela de Maduro y en repúblicas bananeras. Esto no se puede ver en ningún otro país, porque esto provocaría, como fue el Watergate, pues la eliminación clara del presidente del gobierno, la dimisión clara. Y aquí estamos asistiendo atónitos a lo que desde luego es, desde mi punto de vista, una manipulación de las instituciones del Estado con un descrédito absoluto hacia ellas y que va a dejar muy tocado el concepto de la democracia. La última encuesta, no me acuerdo de qué medio fue, un medio internacional, decía que más del 50% de los jóvenes estarían dispuestos a entregar el poder a una dictadura con tal de que les garantizase la seguridad y el trabajo. Cuidado, porque estamos generando de verdad un descrédito hacia las instituciones democráticas de tal calibre que luego nos estallará cuando vengan algunos salvadores de la patria, instalen dictaduras y diremos, ¿y esto cómo ha podido llegar? Es que la democracia hay que defenderla, pero hay que defenderla también de los enemigos internos. También de la quien nos manipula. Y desde luego, la situación hoy que vivimos en este país es inédita. Inédita, don Diego. Es que es la palabra que definiría. Atónitos a una situación inédita.
Bueno, pues la DAN ha sido quizás lo más que vamos a recordar el año 24, pero ¿qué se te antoja a ti, Saúl, que vaya a pasar en el año 25? Porque las incertidumbres son muchas.
Es que yo creo que la palabra que va a definir 2025 es esa, don Diego, incertidumbre. Ayer lo hablaba precisamente con algunos amigos, lo típico, las comidas de Navidad, sabe usted cómo son. Hay tantas incertidumbres en el plano político, en el plano económico, en el plano social. La llegada de Trump es la mayor incertidumbre, evidentemente, a nivel mundial, al poder. Veremos con qué aire viene. Yo no sé que nada catastrofista con Trump, cuidado. Mire usted lo que decían de Milei. A ver dónde están estos señores que decían que Milei iba a hundir a Argentina.
Ahora se va a cumplir un año de la llegada al poder de Milei.
Pues en un año ha conseguido
y pregúntenle a los argentinos.
Argentina, que tenía un déficit brutal, que te estaba con una inflación galopante de más de dos dígitos, haya estado controlada la inflación, tiene una inflación de 2,5, muy parecida a la que tenemos, está por debajo de la que tenemos en la media europea, ya tiene un superávit durante 10 meses seguidos, en dos meses se ha conseguido superávit. ¿Sabe usted lo que hizo principalmente? Hacer que los empleados públicos que no trabajasen se fuesen a su casa. Qué casualidad. Poner básicamente lo que él ya llama de forma chusca, de verdad.
Y esos son los que se quejan. Y esos son los que se quejan. Los que vivían trabajando sin trabajar.
Los trabajadores no se quejan, don Diego, lo aseguro. No se quejan. Los empleados públicos decentes, trabajadores serios, que hay muchos en todas las partes y también en este país, no se quejan de ver cómo sus compañeros vagos que se aprovechan del sistema son expulsados. No solo no se quejan, sino que lo aplauden. Le dan a uno un prurito para seguir trabajando. Esa es la realidad. Entonces, no soy nada negativo ni pesimista con la llegada de Trump, pero sí que genera muchas incertidumbres, sobre todo por la guerra comercial que puede generar con China y con otras instituciones como puede ser Rusia. Sobre todo China, que ahora mismo es el verdadero competidor de Estados Unidos, porque Rusia, a pesar de su poder político y militar y poder político, evidentemente su capacidad de influencia mundial está mermada comparativamente a otras épocas, ¿no? Más pretéritas. Pero China, que es el gran actor que quiere sustituir a Estados Unidos como líder mundial a nivel económico, a nivel político, a nivel militar, es con quien va a tener una guerra. Y esa es la verdadera incertidumbre a nivel económico. Pero no nos engañemos. Esas oleadas, esas incertidumbres generan pues inestabilidad en todo. Y Europa tampoco tiene una situación muy... vamos a decir, tranquilizador a nivel político, donde lógicamente hay un auge de los ultraconservadores, como pueden ser los partidos como como Meloni y otros en Austria, Alemania, que están aumentando. Alemania elecciones en febrero, Francia tiene una estabilidad política
muy compleja.
Que sí, cuál es su primer ministro, que también tiene ciertas inestabilidades. Se ve claramente que hay otras zonas de Europa que tampoco están muy tranquilas. España tiene una situación política que tenemos y todos conocemos. Es decir, Europa está viviendo una situación desde el punto de vista muy compleja. Eso desde el punto de vista político, pero no nos engañemos. La política condiciona todo. Con lo cual, si podemos definir el principio del 2025 con una sola palabra, sería incertidumbre, en mayúsculas.